Nosotros estamos avanzando en el tercer capítulo de nuestra Escuela de Vida Interior. Nuestra inspiración durante estas últimas reuniones es el año de la fe. Y lo que estamos haciendo es tomar elementos, casi que palabras, simplemente palabras del símbolo de los apóstoles, que es una de las grandes síntesis de nuestra fe católica. Entonces, hemos tenido hasta ahora tres reuniones de este tercer capítulo. Hablamos sobre el lenguaje de la fe, luego hablamos sobre Dios como creador, cómo llega el pueblo de Dios a descubrir que Dios es creador, luego hablamos de Dios como padre, y estamos ahora en esta cuarta reunión. Lo que sigue en el credo es: creo en el Señor Jesucristo. Y esa afirmación de Cristo como Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, como dice la fórmula larga, o simplemente creo en Cristo, su Hijo, nuestro Señor. Esa fórmula es la que nos va a ocupar ahora. Pero no vamos a empezar por el tema más profundo, que es la relación entre el Hijo y el Padre, sino que vamos a empezar por el descubrimiento de Cristo como Señor, y ese es nuestro tema de hoy. ¿Qué significa que Cristo es el Señor? Cuando en el credo decimos, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, ¿qué queremos decir con esa expresión, nuestro Señor? Lo mismo cuando nosotros proclamamos a Cristo como Rey del Universo, cosa que sucede al final del año litúrgico, ¿qué es lo que queremos decir? Cuando en la conversación formal o informal decimos, Dios nuestro Señor, ¿qué quiere decir verdaderamente eso? Ese es el tipo de preguntas que nos van a ocupar en este momento. Yo creo que, como de costumbre, tenemos que devolvernos al ambiente cultural de la época, y lo que encontramos en ese tiempo es que cada persona define su pertenencia de acuerdo con un reino, de acuerdo con un imperio, de acuerdo con un señor. Así, por ejemplo, el Imperio Romano pide una fidelidad total de todos sus ciudadanos al emperador. Hay que reconocer que el emperador es el señor. La expresión entonces tiene una connotación distinta de la que puede tener en nuestra época. Yo creo que la principal diferencia es esta, que de una manera espontánea en aquel tiempo, cada persona reconoce que tiene un señor, tiene a quien rendirle cuentas, tiene alguien cuya voluntad es importante. Las cosas han cambiado mucho, por supuesto, en estos 2000 años, y nosotros vivimos en un ambiente diferente. Para nosotros la palabra libertad, la palabra emancipación, tiene una connotación de no tener señor o algo distinto. Yo tengo señorío sobre mí mismo. En términos un poquito más filosóficos, esa es la diferencia entre lo que podemos llamar heteronomía y la autonomía. Nomos significa ley. Heteronomía es vivir de acuerdo con la ley de otra persona. Autonomía es darse uno la ley a sí mismo. En nuestra época, principalmente como resultado de ese movimiento filosófico llamado la Ilustración y ese movimiento político que es el de la Revolución Francesa y luego todos los procesos de independencia en tantos países, nosotros hemos respirado una atmósfera en la cual se pondera y se considera que la autonomía, el no tener señor, es lo mismo que ser libre. Entonces, la gran diferencia entre nuestro tiempo y el tiempo de Cristo, el tiempo de la Biblia, es que para nosotros ser libre significa ser autónomo. Ser libre significa darse uno la ley a sí mismo. Y por consiguiente, ser libre significa no tener señor. En la época de Cristo, de un modo espontáneo, cada persona sabía que tenía pertenencia a un determinado reino, a un determinado imperio, y por consiguiente tenía su señor o señora, según el caso. Entonces, esa diferencia yo creo que es importante destacarla porque es como un lente que oscurece la comprensión de lo que significa la palabra Jesús es el Señor. Como para nosotros, ser libre quiere decir ser autónomo, y ser libre entonces quiere decir no tener Señor, entonces la expresión Jesús es Señor queda completamente neutralizada. Se convierte en una expresión, podríamos decir, simbólica, una expresión que carece de fuerza y carece de implicaciones. Más o menos lo mismo que sucede con la realeza. Así como en la antigüedad había reyes y esos reyes eran verdaderos señores de sus súbditos, y ahora también hay reyes, pero estos reyes no mandan, así también, pues nosotros utilizamos la terminología Jesús es Señor, pero en realidad ese señorío no tiene implicaciones profundas en la vida, porque nosotros hemos crecido en un ambiente que pondera y que alaba demasiado la autonomía y que por consiguiente define la libertad como no tener Señor. Una persona libre es la persona que lleva la barca de su vida donde le place, donde le parece. Lo único que tiene que hacer es cumplir con un contrato social. Es decir, tiene que respetar unas reglas, unas convenciones, y esas reglas convencionales, pues las hacen los mismos hombres. De manera que vivimos bajo una doble confusión que es importante despejar para saber, para asomarnos al sentido más fuerte y más fecundo de la expresión Jesús es Señor. La doble confusión es, primera, para nosotros ser libres no tener Señor. Entonces, eso significa, quítenme ese Señor de mi vida, yo no tengo más Señor, yo hago lo que a mí me parece, yo soy dueño de mi destino. Y por consiguiente, ahí viene una segunda confusión. Entonces, la ley es simplemente convención. La ley es un acuerdo y por consiguiente el límite ético al que llegan las personas es simplemente el límite de lo legal. Si es legal, quiere decir que es moral. Entonces son las dos confusiones que tenemos. Repito, las dos confusiones, porque yo creo que quitando esos nubarrones empieza uno a darse cuenta qué era lo que querían decir los autores de la Biblia cuando decían Señor y cuando decían Cristo es Señor. Dos nubarrones. Primero, para nosotros, ser libre es no tener Señor. Entonces, la autonomía, que hasta cierto punto es una ideología, la ideología de la autonomía, nos mantiene prisioneros. Y ya vamos a ver todas las contradicciones que tiene esta idea de libertad, la que se maneja en nuestro tiempo. Entonces, primer lente que oscurece, la idea de que ser libre es no tener Señor. Y segunda idea, la idea de que lo legal es lo mismo que lo moral. Porque no habiendo ningún Señor, entonces la vida social se define simplemente por un acuerdo entre nosotros. Lo que nosotros acordemos, eso es lo que hay. Entonces, si se acuerda, si el acuerdo que hay es que se puede abortar, entonces quiere decir que ya nadie debe discutir eso. Ya se puede, convénzase, ya se puede, ya está aprobado, ya no hay más discusión. Es decir, no hay una instancia superior a la convención, no hay una instancia superior a la discusión y a la aprobación de los cuerpos colegiados, los cuerpos legislativos. Por supuesto, esto es gravísimo, esto es supremamente grave porque cuando no hay una claridad, cuando no hay una distinción entre lo legal y lo moral, quiere decir que todos quedamos en manos de lo que diga el Congreso. Todos quedamos en manos de los parlamentos. Pero los parlamentarios están en manos de quienes les garanticen sus votos. Entonces, fíjese, ¿en manos de quién quedamos? Quedamos en manos de los parlamentarios para determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero los parlamentarios no pueden perder sus votos. ¿Y los votos de dónde los sacan? Pues los sacan de los grupos que les garantizan esa votación, lo que se suele llamar los lobbies, los grupos de presión. En España utilizan mucho la expresión los colectivos. Entonces, el colectivo gay hace presión sobre los parlamentarios y el parlamentario dice, si yo pierdo votos, dejo de existir, estoy muerto políticamente. Entonces, ¿en manos de quién quedamos? Quedamos en manos de la retórica y quedamos en manos del poder del dinero. Y esa es la tristísima condición a la que llega la sociedad en nuestro tiempo. La plutocracia, nombre que se utiliza para decir los que gobiernan simplemente por la fuerza del dinero. La plutocracia y la retórica son nuestros gobernantes. Lo cual es muy chistoso porque se supone que vivimos en un tiempo en el que nadie quiere tener señor. Pero tenemos señor. Y tenemos, de hecho, los peores señores. Los peores señores son ¿quiénes? Los que manejan el dinero y los que manejan la retórica. Entonces, estamos en manos de la publicidad, estamos en manos de la apariencia, estamos en manos de la moda y estamos en manos de quienes muevan esos hilos para lograr sus resultados. No puede ser una coincidencia que el vicepresidente de Estados Unidos, en sus declaraciones, le agradece a los potentados judíos, así, tal cual, con ese nombre, a los potentados judíos, les agradece todo su apoyo en la extensión del matrimonio gay, no solo en Estados Unidos, sino en muchos otros pueblos. Porque hay muchísimo dinero, pero muchísimo, que se está moviendo detrás de esas campañas. Esas campañas no se financian solas. Y lo que hasta cierto punto es más dramático y más triste es que así como en la Revolución Francesa se utilizó al populacho y así como en la Revolución del 20 de julio de 1810 en Colombia se utilizó al pueblo y así como Marx utilizó al proletariado, la población gay está simplemente siendo utilizada. Esto es muy importante que lo tengamos muy claro y muy lúcido. Los marxistas se presentaron como los representantes, los portavoces del proletariado. Y el socialismo siempre se presenta como el portavoz de los débiles. Y la Revolución Francesa en sus líderes se presenta como portavoz del pueblo. Pero en todos los casos, el pueblo lo único que hace es cambiar de dueño, según la frase que ya hemos oído muchas veces. Entonces, vivimos en un tiempo que tiene esas dos confusiones. La idea de que ser libre es no tener ningún señor. Y luego la idea de que lo legal es lo mismo que lo moral, o lo moral es lo mismo que lo legal. Y por consiguiente, si tú juntas esas dos piezas, llegas a una conclusión muy lamentable. Y la conclusión es que la gente cree que no tiene señor, pero de hecho tiene los peores señores, que son la plutocracia y la retórica. El físico poder del dinero, el que puede financiar las campañas, el que puede financiar no solamente campañas políticas, sino campañas publicitarias. Ese es el que tiene el poder. Eso significa que para hacer una verdadera catequesis de este tema de que Jesús es el Señor, esto no es un asunto solamente de devoción. Nos toca desmontar toda esa mitología. Nos toca desmontar toda esa mentira sobre lo que es la libertad. Desmontar esa mentira sobre lo que es democracia. Desmontar toda esa mentira. Y eso toma mucho tiempo y requiere bastante lucidez y bastante esfuerzo. Bueno, aquí solo vamos a presentar algunos elementos. Este no es un curso sobre esa materia que sería interesantísimo profundizar en eso. Todo eso tiene que ver con ciencia política y con historia contemporánea y con muchas otras cosas apasionantes, pero aquí solamente vamos a dar unos elementos. Uno se da cuenta que lo que está en el centro de toda esta discusión es básicamente la palabra libertad. Esa fue la palabra que enarbolaron los revolucionarios allá en 1789. Liberté, eso es lo primero, libertad, la libertad. Y esa palabra libertad se ha seguido utilizando, parece que no se desgastara, se ha seguido utilizando. Entonces es la liberación de los esclavos, es la liberación de la mujer, es la liberación del matrimonio, es la teología de la liberación. Es una palabra que tiene tanto atractivo, tiene tanto encanto en el corazón humano, que parece que no se gastara. Se puede utilizar en muchos contextos, a veces de una manera muy correcta y otras veces de una manera sumamente abusiva. Entonces, para entender, ya con esta introducción vemos que para entender realmente lo que significa que Jesús es el Señor, tenemos que medirnos a una palabra que es la palabra libertad, y hay que desarmar unos cuantos mitos sobre la libertad para llegar a descubrir por qué un hombre como San Pablo se define a sí mismo como esclavo. La manera como San Pablo firma sus documentos, es decir, Pablo el esclavo de Jesucristo, siervo de Jesucristo. Dulos tu Christou, dice San Pablo. Y la Santísima Virgen se define a sí misma también como esclava. Ella se presenta como Gedule Kyriou, la esclava del Señor, la sierva del Señor. Esto tiene que llamarnos mucho la atención. A Cristo también, en una primera elaboración teológica y en una primera predicación apostólica, se le presenta como el siervo de Dios, como el que sirve a Dios, el que verdaderamente sirve a Dios. Bueno, entonces vamos con el tema de la libertad. Evidentemente, con la idea de que libertad es sinónimo de hacer lo que a uno le parezca, no se va muy lejos. Si esa es la definición que vamos a utilizar de libertad, entonces necesariamente vamos a repetir el esquema presente. Es decir, libertad significa no tener señor. Si tú no tienes nadie que te mande, sino tu gusto y tu criterio, y tu interés y tu apetito, yo no tengo nadie que me mande, sino mi apetito, mi criterio, mi gusto, entonces, ¿cómo vamos a convivir? Pues pongámonos de acuerdo, y nos ponemos de acuerdo, ¿de qué manera? Pues con una convención. Entonces, fíjate que con esa idea de libertad no se puede avanzar. No hay manera de avanzar. Tenemos que demoler la idea de que libertad es hacer lo que a uno le dé la gana. Eso no es la libertad. Y ese es un empeño filosófico sumamente duro, pero sumamente interesante. Repito, demoler la idea de que libertad es hacer lo que a mí me parezca. Para demolerla nos hacemos esta pregunta. ¿Por qué esa definición de libertad es inapropiada? Quizás a nosotros mismos nos puede parecer que esa es una buena definición de libertad. Evidentemente, si una persona le dicen, usted no puede salir de su casa, es decir, tiene su casa por cárcel, pues decimos, esa persona no es libre, porque se le está restringiendo su capacidad de movilizarse. Entonces, como se le dice que no puede algo, esa persona no es libre. O sea que eso hablaría en favor de la definición de libertad como hacer lo que a uno le parezca. ¿Cómo hacemos para cuestionar esa idea de libertad? Pues haciéndonos esta otra pregunta. ¿Y lo que a mí me parece y lo que a mí me gusta, de dónde sale? Si libertad fuera hacer lo que a mí me parece, ¿de dónde sale lo que a mí me parece? ¿Eso sale de la nada? ¿Eso lo creo yo mismo? ¿Es una obra de mi mente? ¿De dónde sale lo que a mí me parece? ¿De dónde sale lo que a mí me gusta? Y entonces encontramos, muy pronto encontramos, que el talón de Aquiles de esa definición de libertad es que al hablar de que es libre es el que hace lo que le gusta o lo que le parece, simplemente lo que está haciendo es aplazar un paso más la discusión. ¿Y de dónde sale lo que a ti te gusta? ¿De dónde sale lo que a ti te parece? Tú vas a hacer lo que a ti te gusta. Quiere decir que si yo logro que te guste algo, entonces yo logro que tú hagas lo que yo quiero. Entonces, esa definición de libertad ya no nos parece autoevidente y ya no nos parece tan firme. ¿De dónde sale? La gran pregunta es, ¿de dónde sale lo que a mí me gusta o lo que a mí me parece? Y a partir de ahí, entonces, hacemos otra pregunta. ¿Se pueden cambiar los gustos de las personas? ¿Se puede persuadir a la gente? ¿Se puede seducir a la gente? ¿Se puede manipular a la gente? Y tristemente la respuesta a todas estas preguntas es sí. A una persona se la puede seducir. A una persona se la puede convencer. A una persona se la puede manipular. Quizás donde es más visible esta manipulación es en el caso de la población juvenil. Es decir, cuando se empieza a vender el kit para que seas original, analice usted, por favor, con su cabeza esa operación de mercado. Sé original, ponte estos zapatos. ¿Ah? Entonces, yo te voy a decir qué es ser original. Tú vas a querer lo que es original. Tú vas a querer lo que yo te voy a decir. Tú vas a comprar lo que yo te voy a dar. Entonces, si la idea de libertad la reducimos a hacer lo que a uno le parece, en realidad estamos sin una definición. Porque ¿quién consigue lo que a uno le parece? Entonces se puede decir, no, un momento, es que soy yo quien decide. Yo tomo mi decisión y por eso yo sé que yo soy libre. Bueno, está bien. Tu decisión, tu gusto, tu parecer. Pero hacemos la misma pregunta. ¿De dónde sale lo que a ti te parece? ¿De dónde sale lo que a ti te gusta? ¿Y cómo tomas tú tus decisiones? La idea de que el ser humano puede tomar sus decisiones como en una especie de vacío, es decir, sin ninguna influencia externa, queda completamente desmentida por la realidad. Se puede influir en el ser humano. Se puede influir de una manera descarada, explícita, o se puede influir de una manera sinuosa, de una manera implícita. Desde la propaganda subliminal hasta la propaganda descarada, hay muchas maneras de influir en las otras personas. Si tú dices que tu libertad es hacer lo que a ti se te dé la gana, mi trabajo es lograr que a ti se te dé la gana lo que yo quiera. Y cuando yo logre que se te dé la gana lo que yo quiera, entonces yo te manejo a ti. Está hecho. Entonces, ¿por qué eso tenemos que llamarlo libertad? ¿Por qué vamos a llamar libertad un camino que permite que un ser humano o que un grupo de presión o que un gobierno o que una secta gobierne a las otras personas? Tomemos casos extremos, los de esas sectas donde las personas se han suicidado. Esas personas, de una manera libre, libre, dijeron, yo me tomo este veneno y yo me mato. ¿Y de dónde sale ese veneno? Ese veneno viene de una predicación, de una retórica, de un ambiente, de una persuasión, de una manipulación, porque existe el lavado de cerebro, existe la propaganda, existe la apariencia, existe la seducción. Cuando una hija, muy bien educada en su casa, se va, se fuga con un hippie que conoció por ahí, tú le preguntas y ella dice, no, yo decidí con libertad. Pero entonces vamos a ver cómo fue la relación entre ellos y aparece, por ejemplo, la palabra seducción. La palabra seducción existe y la realidad de la seducción existe. Entonces nos hacemos esta pregunta. Si alguien seduce a otra persona, ¿en dónde queda la definición de libertad en términos de hacer lo que uno quiera? Si es posible seducir a una persona, entonces es posible manejarla. La seducción no solamente es afectiva, no solamente es romántica, la seducción también es económica. ¿Qué es lo que hace un buen vendedor? Un buen vendedor tiene que seducir. Y los vendedores, lo sabemos muy bien, tienen que tener unas grandes dosis de psicología. Entonces el vendedor te quiere convencer de que debes comprar un carro último modelo de la marca que él te ofrece. Entonces, él no va a llegar simplemente a decir, oiga, usted tiene que comprar este carro. No, pero seduce con ese estatus que usted tiene en ese círculo en el que usted se mueve. Usted necesita un auto muy seguro, un auto que hable de esa presencia. Y entonces nos van acariciando. Es decir, la seducción siempre se hace con caricias. Y las caricias no solamente son en la mejilla o en el cuerpo o en el cabello. Nos acarician el ego, nos acarician la vanidad, nos acarician el estatus, nos acarician la clase social. Usted es una persona, indudablemente usted es una persona muy inteligente. Usted es de las personas que sabe de carros. Permítame, le muestro lo que tiene. Ya cuando usted le dicen, yo sé de carros. Vaya, qué bien, qué bien habla este hombre. Yo creo que este es el que sí puede ser. Entonces, la definición, estamos en el proceso de demolición de la definición de libertad como hacer lo que uno quiera. Y estamos descubriendo, creo que ya hemos descubierto cuál es su talón de Aquiles. Dentro de esa definición, la persona humana queda realmente en manos de quien quiera y pueda y sepa seducir. Y resulta que hay muchas maneras de seducir. Y una de las pruebas de que se trata de una seducción, una de las demostraciones de que se trata de un engaño, es la sensación de vacío que muchas personas experimentan una vez que hacen caso al famoso vendedor. La televisión es experta realmente, la televisión es experta en seducirnos completamente. Entonces presentan, ¿qué es un comercial? Para mí los comerciales son una de las grandes demostraciones de la genialidad humana, usada de una manera perversa en la mayor parte de los casos. Pero un comercial es una cosa absolutamente genial porque en 30 segundos tienen que contarte una parábola. En 30 segundos te cuentan la parábola de Jacinta. Jacinta era muy triste. Ella no encontraba amigos. Jacinta compró un nuevo shampoo. Jacinta ahora tiene muchos amigos. ¿Ves? Es una parábola. Entonces te están diciendo, si tú haces esto y la persona en su nivel consciente, en su conciencia, sabe que la felicidad y los amigos y el saberse amado y realizado en la vida no va a depender de un shampoo. Pero como todos tenemos instintos, por ejemplo, de imitación, entonces la adolescente que está mirando a esa preciosa chica, esa preciosa modelo que sale ahí y que estaba tan triste y que se llamaba Jacinta, pero que ahora está tan feliz, porque ahora, es decir, yo creo que si yo un día puedo mover mi cabello como lo mueve esa modelo, yo voy a ser feliz. Tengo que aprender la curvita, tengo que aprender cómo es que se hace y yo voy a ser feliz. Eso se llama seducción. Y que alguien me desmienta en la cara si eso no es exactamente obrar sobre el gusto de las personas. Por supuesto, esa chica luego va con sus euros, con sus dólares o con sus pesos, va al supermercado y ella dice, he aquí, oiga el universo entero, he aquí que yo libremente con este dinero compro este shampoo. Yo en gran libertad compro este shampoo. Hubiera podido comprar cualquier otro shampoo, pero voy a comprar este, porque yo lo decidí. Y el agente de la compañía de publicidad dice, sí, tú lo decidiste muy bien. Tú siempre decides bien, no se te olvide seguir decidiendo bien. Es importante que decidas siempre como estás decidiendo ahora. ¿Cómo decides de bien? Ya que hiciste tu decisión, páganos. Así funciona el mercado. Entonces uno se da cuenta que la definición de libertad como hacer lo que se da la gana no funciona por la sencilla razón de que lo que a mí se me da la gana es algo que puede manipular otra persona. Lo que a mí me parece es algo que puede manipular otra persona. Entonces dice uno, si así son las cosas, entonces nadie es libre. ¿Quién va a poder ser libre? Bueno, sobre esto hay unas reflexiones maravillosas que tiene el Papa Juan Pablo II, especialmente en una encíclica suya, densa, creo que es la más densa filosóficamente, que se llama El esplendor de la verdad, Veritatis Splendor. Veritatis Splendor fue publicada exactamente hace 20 años. Tiene al final un índice, ustedes igual lo pueden mirar en internet, completamente gratis, ni más faltaba. Tiene al final un índice. Si ustedes buscan lo que se dice de libertad en Veritatis Splendor, notarán que lo que yo estoy planteando aquí pues son apenas rudimentos. Aquí lo que hacemos son los elementos básicos, el boceto. Pero está muy bien escrita Veritatis Splendor. Entonces, y también el Papa Benedicto también ofrece unas reflexiones interesantísimas sobre lo que significa la libertad. Porque lo más interesante de la reflexión de estos dos papas es que uno, cuando se hace este análisis de la seducción, uno se da cuenta que la única verdadera libertad acontece en la verdad. Según la frase de Cristo, que tiene una profundidad inesperada, la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Es decir, la libertad solo acontece dentro de la verdad. Por supuesto que un elemento de la libertad es que yo pueda elegir lo que yo quiero, pero el otro elemento de la verdad es que yo quiera bien. Y la única manera de querer bien, es decir, la única manera de liberarse de seducciones, de engaños, de manipulaciones, es buscar la verdad. Entonces, aquí llegamos a un punto que es muy interesante, porque entonces descubrimos que la idea de una especie de libertad absoluta, es decir, una libertad que me deja sin ningún límite, yo simplemente hago lo que yo quiera, en realidad se convierte en esclavitud, porque el que quiere hacer lo que quiere y solamente lo que quiere, queda en manos de los que le manejen que quiera lo que quiere. Entonces, esa no va a ser libertad. Entonces, ¿cuál va a ser la verdadera libertad? La verdadera libertad es esclavitud de la verdad. Es encontrar la verdad, es buscar la verdad, y es buscar lo verdadero, y es apegarse a lo verdadero. Solo en el apego, solo en el amarre, solo con el ancla firmemente puesta en la verdad, empieza la libertad. Entonces, tomemos el mismo caso. Tomemos el mismo caso de la jovencita que describimos en nuestra historia. Esta jovencita está viendo televisión y ve la propaganda donde sale la hermosísima modelo, la que mueve el cabello de ese modo espectacular y que la quiere convencer de que compre la marca X. Y luego hay otra propaganda no tan bien hecha, pero igual tiene una historia parecida donde se habla de comprar la marca Y. Entonces, una empresa quiere que compre el shampoo X y a la otra empresa quiere que compre el shampoo Y. Vamos a suponer que esta chica que está viendo esa televisión y que ve esos comerciales aplica este criterio. Entonces, como ella está buscando la verdad, entonces busca la verdad del producto, busca la verdad de la agencia de publicidad, busca la verdad de sí misma, busca la verdad de su presente y su futuro. Y cuando ella busca la verdad del producto, de la agencia de publicidad, del modo como se mueve el mercado y la verdad sobre sí misma, nos damos cuenta que toma una decisión seguramente mejor. Por ejemplo, ella puede que se dé cuenta, estoy dando una historia completamente elemental, ella puede que se dé cuenta que tanto el champú X como el champú Y tienen exactamente el mismo ingrediente activo. Pero resulta que el champú X vale, por decir algo, 3.000 o 4.000 pesos más que el champú Y. Entonces, el conocimiento de la verdad le hace caer en cuenta a ella que el champú X metió más plata en publicidad o tiene una modelo que es más encantadora, pero en realidad es el mismo producto. Entonces, evidentemente, ahora que tiene más información, su decisión es más libre. A medida que crece la información, a medida que aumenta la verdad, aumenta la libertad. Cuanto mayor es la información, cuanto mayor es la formación para recibir la información, oiga esa frase, cuanto mayor es la formación para recibir la información, entonces mayor es la verdad, y cuanto mayor es la verdad, entonces mayor es la libertad. Cuanto más claramente recibe esta jovencita esa información y cuanto más claramente se da cuenta de lo que a ella realmente le hace falta, vamos a suponer que esta es una muchacha que tiene cierta capacidad de introspección, de entrar en sí misma, de leer su propia vida, y entonces ella se da cuenta que está queriendo darle a ese shampoo una especie de poder mágico para atraer los amigos que nunca ha tenido, por la razón que sea. El hecho de que ella conozca la verdad del producto o de los productos que tienen el mismo ingrediente activo y que luego conozca la verdad sobre sí misma. Oiga, ¿yo qué estoy esperando ese shampoo? Yo de veras estoy esperando que ese shampoo me va a dar toneladas de amigos, me va a dar el hombre de mi vida, me va a dar la felicidad que yo no he encontrado. El hecho de que ella se haga ese tipo de preguntas le va abriendo más y más libertad. Ha habido gente muy lúcida en esta tierra. No necesariamente con toda la claridad que uno quisiera en los temas de fe, pero gente muy inteligente. Me voy a acordar en este momento de Thomas Jefferson, uno de los fundadores de la democracia y del Estado mismo en los Estados Unidos de América. Thomas Jefferson tiene unas cosas interesantísimas sobre lo que significa la democracia. Y una de las cosas que él tiene es que la democracia no es un valor por sí misma. La democracia vale si la gente está informada. Es decir, elige libremente el que conoce verdaderamente. Libertad y verdad. elige libremente el que conoce verdaderamente. El que de veras conoce cuál es la verdadera intención y la verdadera agenda del presidente o del candidato, ese elige con libertad. En la medida en que crece la ignorancia, en la medida en que abunda la apariencia, en la medida en que la retórica se impone, es evidente que disminuye la libertad. Es evidente que cuanto menos información tienen las personas, peor. Y por eso, cuanto más dependa la política de que la campaña esté hecha de un modo artístico, y entonces vamos a buscar cuál es el candidato más bonito, cuál es el más fotogénico, cuál es el que tiene mejor tono de voz, cuál es el que abraza más campesinos, más niños y más viejitos, ese tipo de cosas que son retórica gestual, si el futuro de un país va a depender de eso, por Dios, ¿a dónde vamos? Si los discursos vacíos, si las promesas insostenibles son las que van a tener poder en el corazón de las personas, ¿quién va a decir que esa elección fue libre? Fue democrática en un sentido pobrísimo de la palabra democracia. Pero Jefferson tiene razón. La democracia solo funciona cuando hay formación y cuando hay información. Solo el que conoce verdaderamente elige libremente. Entonces, probablemente la democracia puede ser un gran sistema de gobierno. Yo personalmente no soy monárquico en ningún sentido de la palabra, porque no le veo ninguna razón especial por la que haya que privilegiar a una familia para que los gobernantes vengan siempre de esa familia. En ese sentido, si me quieren llamar democrático, llámenme, pero con esa aclaración, es que la democracia solo funciona si crece la verdad. Y por eso uno de los saneamientos, uno de los procesos indispensables de saneamiento de la democracia en un país como el nuestro, es buscar la famosa palabra transparencia. Por ejemplo, nosotros los católicos tenemos que tener muy claras las hojas de vida y muy claras las votaciones y muy claras las opciones que están tomando nuestros congresistas, especialmente en temas sensibles. Especialmente en temas sensibles como es la sexualidad, como es el amor humano, como es la familia, porque estamos convencidos los católicos de que el futuro de toda la sociedad pasa por ahí. Hay gente que dice, ¡ay, la iglesia vive obsesionada con el sexo! No, no es eso. Lo que pasa es que usted y yo y todos nacimos del sexo. Es que el sexo produce gente, ese es el problema. Entonces, como el sexo produce gente, si no se cuida el camino, la orientación de la sexualidad, se arruina el tipo de ser humano que vamos a tener. Entonces, si no se cuida el valor que para la iglesia es prácticamente sagrado, el valor del amor, el valor de la sexualidad, si eso no se cuida, entonces estamos haciendo una ofensa a las nuevas generaciones y estamos entregando un conjunto de valores notoriamente empobrecido en comparación con lo que nosotros recibimos. Y eso es lo que tiene el pueblo francés en este momento. Toda esa gente que está saliendo a las calles a protestar contra la ley ya firmada y ratificada y aclamada y todo lo que se quiera decir de Hollande. Toda esa ley que saca este señor de los matrimonios homosexuales. ¿Por qué la gente se sigue tirando a la calle? Muchos de ellos no tienen una motivación religiosa, pero muchos de ellos sienten, yo tengo que entregarle a mis hijos un conjunto de valores decente como el que yo recibí. Es decir, yo no puedo entregar menos de lo que yo recibí. Y eso significa muchísimo. Entonces, aquí tenemos un punto. Yo creo que estamos llegando a un punto muy interesante en esto de la libertad. Estamos haciendo la crítica, tan demoledora como sea posible, a la idea de la libertad como el simple hacer lo que uno se le da la gana. Esa es la crítica que estamos haciendo. Y la razón ya la encontramos. Esa definición tiene un terrible talón de Aquiles. Si yo hago lo que se me da la gana, entonces el que maneje mi gana me maneja a mí. Y manejar mi gana es perfectamente posible a través de la seducción, a través de la manipulación y, si quieren una palabra más sofisticada, a través de la reingeniería social. Y reingeniería social es cómo lograr que la gente acepte lo que antes no aceptaba. El caso más elemental y más repetido es con el aborto. ¿Qué hago yo para que un conjunto de mujeres estén perfectamente de acuerdo en que hay que matar bebés en determinadas circunstancias? Yo empiezo por el caso de la violación. Como para una mujer por razones psicológicas perfectamente comprensibles, pocas cosas pueden ser tan supremamente devastadoras como una violación, entonces el impacto brutal de lo que es una violación hace que la brújula moral se descontrole y decimos, pero si una mujer ha sido violada y queda embarazada, tiene que tener derecho a abortar. Entonces, eso es pura manipulación de emociones. En medio del impacto brutal que causa en el cerebro femenino lo que significaría una violación, la persona pierde la capacidad de razonar. Por ejemplo, no se da cuenta que al violar se está causando daño al que no violó. Y este argumento lo ha dicho mucha gente, yo lo he repetido no sé cuántas veces. O sea, un hombre viola y matamos al bebé. A ver, ¿cuál es la lógica de eso? ¿Cuál es el sentido de eso? Pero las personas pierden su horizonte moral, pierden su horizonte ético. ¿Eso qué es? Retórica. ¿Eso qué es? El triunfo de la apariencia. ¿Eso qué es? Manipulación de emociones. Cuando nos quieren presentar por todas partes, incluyendo el Festival de Cannes, nos quieren presentar que el amor homosexual es la cosa más fantástica y la más divertida y la más tierna del mundo, eso tiene un impacto en la gente. Eso tiene un impacto, sobre todo en las generaciones que no han aclarado del todo sus principios morales. Entonces, esa definición de libertad ya le encontramos dónde se rompe, dónde tiene su talón de Aquiles. Y sobre todo, y esto es más importante, hemos visto que la verdadera libertad solo acontece en el ámbito de la verdad. Y por decir una frase que es paradójica, pero que es completamente cierta, la libertad solo existe como esclavitud de la verdad. Esclavitud de la verdad. ¿Y qué es esclavitud de la verdad? Esclavitud de la verdad es que solo si proclamo el señorío de la verdad, quedo libre, hasta donde es posible, de manipulaciones. ¿Cómo me voy a librar de manipulaciones? ¿Cómo me voy a librar de seducciones? ¿Cómo me voy a librar del reinado de la moda, de la apariencia, de la retórica? ¿Cómo me libro? A través de la verdad. Entonces quiere decir que mi adhesión a lo verdadero, la verdad de lo que se me propone, la verdad del lenguaje, la verdad del contexto, la verdad de la cultura y mi verdad, todas esas verdades, solamente en la unión, en la adhesión irrestricta, en la adhesión plena y de todo corazón a la verdad, puede suceder la libertad. Bueno, ya con esto, ya tenemos, ahora sí podemos ir abriendo un caminito. Es que este cuento de la economía de mercado y el neoliberalismo y el neocapitalismo y todos estos lenguajes, empezando por la Revolución Francesa, pues han hecho como una muralla que, repito, nos oscurece completamente el sentido de Cristo como Señor. Ya por lo menos vemos que en ese acantilado, en esa muralla, ya vamos viendo una brecha. Ya vamos viendo que si no se une la libertad con la verdad, no es posible hablar de verdadera libertad. Ya ese es un gran punto. Y esta fue una de las grandes batallas de nuestro muy amado Papa Emérito Benedicto, que necesitamos estudiar, necesitamos reflexionar, necesitamos despertar la capacidad racional. En más de una oportunidad dijo Benedicto, la razón y la fe, lejos de ser enemigas, o salen juntas o se hunden juntas, o emergen juntas o se hunden juntas. La enemiga de la fe no es la razón, la enemiga de la fe es la retórica, eso sí. Claro, porque la retórica y la seducción son el lenguaje que nos apegan a los ídolos. Y por supuesto que los ídolos van a entrar en conflicto con la fe en el Dios verdadero. Entonces, la enemiga de la fe no es la razón. Si ustedes me piden una frase por la que yo creo que Benedicto podrá ser recordado en siglos adelante, una frase es esa. La enemiga de la fe no es la razón. La razón y la fe emergen juntas o se hunden juntas. Eso quiere decir que los tiempos de incredulidad también son tiempos de oscuridad racional. Lo que sucede es que la gente cree que tiene una gran capacidad racional porque aplica su capacidad intelectual a la ciencia natural. Entonces, la trampa en la que vive nuestro tiempo, la trampa en la que viven muchos de nuestros contemporáneos es esta. A ver si lo logro describir, que el Espíritu Santo me ayude, con pocas palabras. Se toma la capacidad racional e intelectual, se aplica únicamente a la ciencia natural. Luego se entroniza la ciencia natural como único árbitro de toda actividad humana y como único árbitro en términos de la verdad. Con esa noción mutilada de verdad, es imposible entrar en la verdad del corazón humano. Entonces el corazón humano queda expuesto al reinado de la apariencia, la retórica, la seducción y la manipulación. Y así tenemos mucha gente que cree que vivimos en una época de gran luz, de gran avance científico, de gran inteligencia y despliegue de poder racional. Y no se dan cuenta que todo ese poder racional se ha concentrado únicamente en el aspecto de la ciencia natural, que luego esa ciencia natural se ha entronizado irresponsablemente como árbitro único de la verdad y que de esa manera ha quedado expuesto el corazón humano para que en las decisiones centrales de la vida todo lo maneje la retórica, la seducción, la manipulación. Esa es la condición de nuestros contemporáneos. Y por eso se da, como decía hace poco en una reunión que me pidieron con unos amigos sacerdotes, por eso se da en nuestra época una terrible esquizofrenia. Porque las personas al mismo tiempo están profundamente convencidas de todo lo científico y profundamente confusas sobre su propia vida. Porque su noción de intelecto, su noción de racionalidad ha sido comprimida, ha sido asfixiada, ha sido estrangulada para que quepa en los moldes únicos de la ciencia natural. Y entonces la gente cree que sabiendo muchísima matemática, muchísima informática, muchísima ingeniería y muchísima biología y bueno, mucho de ciencia natural, ya con eso resuelven la vida. Pero nada de eso les resuelve los problemas de fondo. Y los problemas de fondo es, ¿a quién amo? ¿Quién me ama? ¿Quién espera por mí? ¿A quién soy útil? ¿Para qué estoy en la vida? Esas preguntas jamás se las va a responder la ciencia natural. Pero resulta que les han convencido, a base de retórica, que el único uso de la inteligencia humana es el de la ciencia natural. Entonces quedan las áreas más importantes del corazón, quedan completamente indefensas. Y esa es la tristísima situación en la que están muchos de nuestros contemporáneos. Genios para la tecnología, genios para los aparatos, genios para las máquinas, pero completamente torpes y ciegos y sordos, subdesarrollados y mudos frente a las necesidades más hondas de su propio corazón, el cual corazón también desconocen. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Pelear con la ciencia? Por supuesto que no, la ciencia es una cosa maravillosa, pero es un ámbito de la intelectualidad, un ámbito de la inteligencia humana. Entonces, lo que hay que hacer, para seguir jugando con las palabras, es liberar la inteligencia humana para que la inteligencia no opere únicamente en la ciencia natural, sino para que la inteligencia empiece a operar en esos otros ámbitos que son los ámbitos existenciales y vitales. Eso es lo que propone, esa es la gran propuesta filosófica de un hombre como el Papa Benedicto. Saquemos la inteligencia del estrechísimo dique de las ciencias naturales y empecemos a aplicar la inteligencia a otros ámbitos de la vida humana y de la vida social. Entonces, ¿qué es eso? Traducido, ¿qué es eso? Preguntémonos cuál es la verdad del amor humano. Preguntémonos cuál es la verdad, por ejemplo, de la felicidad humana. Preguntémonos cuál es la verdad del destino del ser humano. ¿Y eso qué requiere? Requiere reflexión, requiere preguntas, requiere filosofía. Por eso este Papa es tan amigo de la filosofía, el Papa Benedicto. No se trata de la filosofía por la filosofía, no es la erudición por la erudición. Es simplemente una invitación a que todo ser humano utilice su cabeza no solamente para manejar aparatos. Utilice su inteligencia no solamente para hacer plata. Utilice su inteligencia no solamente para hacer un engranaje en una sociedad tecnocrática. Utilice su inteligencia para preguntarse ¿qué es ser papá? ¿Qué es ser amigo? ¿Qué es ser esposo? ¿Para qué estoy en el mundo? ¿Cuál es mi verdadera felicidad? ¿Qué es el pecado? ¿Existe o no existe el mal? Esas preguntas, por supuesto, que no existen si yo reduzco la inteligencia, la asfixio y la estrangulo y la meto dentro de un dique que se llama la ciencia natural. Pues liberemos la inteligencia. Liberemos la inteligencia para que empiece a ocuparse de todas esas cosas e iremos encontrando que nuestras reflexiones nos conducen con mucha frecuencia y con mucha fuerza hacia la fe. Entonces, en vez de ser una enemiga, la razón es la gran aliada, es la gran aliada. Yo no sé por qué tantas personas, cuando van a hablar de razón y fe, siempre lo plantean como el conflicto, la guerra entre la razón y la fe. Eso no es cierto, de ninguna manera es cierta. Hasta el siglo XVII, por lo menos, ya en el XVIII muchas cosas cambiaron, pero hasta el siglo XVII, por lo menos, tú mira a todos los sabios, y estoy hablando en serio, todos los sabios que tú conozcas en la cultura occidental hasta el siglo XVII, eran hombres de fe, de una manera o de otra. Creían en la mística, estudiaban la Biblia, buscaban analizar la Biblia, practicaban muchos de ellos su fe con gran fervor. Hasta el siglo XVII fue eso. Entonces, ¿dónde se rompe esa continuidad cultural de Occidente? En el siglo XVIII. ¿Y por qué se rompe? Mis estimados amigos, se rompe por una razón política. La emergente clase burguesa en Francia necesita quitarle el poder a la Iglesia. Y para eso se necesita que la fe sea algo ridículo. Y ahí aparecen los grandes profetas de ese movimiento de ilustración y de desprecio, llamada ilustración, porque no es una ilustración, es un oscurecimiento. Ahí vienen los grandes profetas de la llamada ilustración que necesitan desacreditar a la Iglesia. Entre ellos el tristemente célebre Voltaire. Dediquémonos a denigrar de la Iglesia. Ellos son los que inventan la pelea entre la razón y la fe. ¡Ellos! Antes de eso no existe. Galileo fue hasta su muerte un hombre de fe. Hasta su muerte. Incluyendo las peleas que tuvo con el Papa y, bueno, las metidas de pata que la Iglesia tuvo con él. Galileo nunca fue torturado. Galileo nunca fue quemado. Galileo murió como creyente, como cristiano en comunión con Roma. Isaac Newton dedicó un 5% de su talento a la ciencia natural y un 95% de su talento a la Biblia. Pero ¿quién sabe eso? Nadie. Eso no lo dicen en las universidades. ¿Acertó en la Biblia? No, los escritos bíblicos de Isaac Newton son un desastre. Entre otras cosas porque él se metió con esto que se llama la cábala y la interpretación numerológica de la Biblia y salió con unas cosas desproporcionadas. Pero lo que quiero destacar es que él, que era un genio matemático y que era un genio de la física, no le veía ningún problema a entrar en las materias de fe. Esas personas no tenían pelea entre la razón y la fe. La pelea entre la razón y la fe se la inventaron los ilustrados del siglo XVIII. Punto. Entonces, D'Alembert, que llevaba una vida completamente desordenada en términos de matrimonio y de mujeres y de todo este tipo de cosas, y que estaba tratando de hacer emerger, estaba tratando de hacer subir dentro de Francia lo que se llamaba el intelectual. En Francia, la palabra intelectual, un intelectual, esa palabra tiene una connotación que no la tiene en ningún otro país. Y eso tiene una razón de ser. Es que fue en Francia donde personas como D'Alembert descubrieron que era necesario abrirle espacio a un nuevo tipo de líder. Y uno de esos líderes quería ser él mismo, el de la enciclopedia, ¿no? D'Alembert y el otro, Diderot. Entonces ellos querían salir adelante con su proyecto y se daban cuenta que la manera de abrir espacio en ese liderazgo es que mientras la Iglesia esté determinando lo que es bueno y lo que es malo, nos estorba. Entonces la Iglesia pasa a ser la gran ridícula, o en términos de Voltaire, la infame. La Iglesia es la infame. Entonces, la pelea entre la razón y la fe es una pelea artificial inventada en el siglo XVIII. Y lo que está diciendo un portento de inteligencia, como es el Papa Benedicto, es que nosotros tenemos que ya no comernos más esa mentira. Ya no se coma más esa mentira. Bendito sea Dios que le dio inteligencia a usted y bendito sea Dios que le dio fe a usted. Es que Dios es el que da ambos dones y los dos surgen juntos o se caen juntos. Bueno, llegamos hasta este punto, en este momento. Lo que tenemos, ¿qué es lo que hemos logrado? Espero yo. Lo que hemos logrado es plantear que hay una afirmación en el credo, Jesús es el Señor, y descubrir que hay dos bloqueos que tiene nuestro mundo, nuestra cultura, para entender eso. Los dos bloqueos son el pretender que libertad es hacer lo que a mí se me dé la gana y por consiguiente libertad es no tener Señor. Y segundo, que lo legal es simplemente lo que acordemos y que por consiguiente todo lo legal es moral y todo lo moral es legal. Esas dos lentes oscuras pues impiden que nosotros descubramos lo que quiere decir Jesús es el Señor. A partir de ahí lo que hicimos fue entrar a cuestionar la idea de libertad y nos dimos cuenta que la idea de libertad es contradictoria porque al decir que yo hago lo que se me da la gana no se resuelve el problema. Quedo en manos del que maneje mi gana. Y la única manera de superar eso, ¿cuál es? La aspiración consecuente, coherente, persistente de la verdad. Entonces, únicamente cuando abunda la verdad, abunda la libertad. Y finalmente, hemos visto que hay que derribar esa idea de la pelea entre la razón y la fe. ¿Qué es lo que sigue en nuestra próxima sesión cuando Dios nos la conceda? Que eso se puede demorar un poquitico. ¿Qué es lo que va a seguir? Desde este cuadro que hemos dibujado, entonces vamos a descubrir cuál es la verdad que Cristo revela. Porque dijimos que libertad y verdad van juntas. Entonces, ¿cuál es la verdad que Cristo revela? Y cómo, al revelarnos esa verdad, Cristo nos otorga verdadera libertad precisamente en la adhesión a Él. La irrestricta, utilizo el mismo adjetivo, la irrestricta adhesión a Jesucristo se convierte en verdadera libertad. Como dice San Pablo en su carta a los Gálatas, para ser libres nos liberó Jesucristo. Entonces, los pasos que tendremos que dar en nuestra próxima sesión son ¿cuál es la verdad que nos revela Jesucristo? ¿Cuál es la libertad que Él nos trae? ¿Y cómo para permanecer en esa libertad nosotros proclamamos que Él es el Señor? Para que esa frase del credo ya nunca más la digamos simplemente como una fórmula que se repite, sino para que tenga todo su sentido y su fuerza en nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.